Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues ya pedía yo frío, pues toma, ¿no? Toma frío. Pero que puede hacer más, ¿eh? Que no viene mal. Que la Navidad vamos a tener que celebrar con nuestros amigos de Mar del Plata, ¿verdad? Con Laura y Sergio, un abrazo muy fuerte. Que ahora estarán, pues ya me imagino, entrando en el calorcito, ¿no? Va por ahí la cosa, ¿verdad? Bueno, aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este ya más o menos invernal miércoles 11 de diciembre. Y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas amigo.
Ahora de un lado para otro, ya se va uno con el moquillo, ¿eh?
Sí, ya a mí también se me nota ya un pelín. Es que, es que quieras que no, el cambio de temperatura de un día para otro, de la mañana a la noche, al final se acaba cogiendo frío. Sí. Y bueno, mientras solo sea un pelín de moquillo, se puede sobrellevar. El problema luego es la tos, que se te coja en el estómago, que no, que te quedes afónico. Eso ya para los que trabajamos en esto es más complicado. Momento aguantamos.
Pero más o menos aguantas, incluso, oye, pues en un informativo o en el programa, pues oye, hay cuñas, hay alguna grabación, hablas tú, pero cuando tienes que retransmitir un partido, yo me acuerdo siempre, cuando empezamos a estar algo tocadillo, yo pienso en ti en los partidos, que ya tienes mucha experiencia en hacer partidos con la voz tocada, ¿eh?
Sí. ¿Verdad? Sí, la verdad que
tiene su técnica también eso, ¿eh?
Hay que saber regularla, sí, y claro. siempre insisto en lo mismo. Es decir, esto soy un poco pesado, pero siempre siento lo mismo. Yo siempre que tengo un poco la voz tocada, tomada, con que parece que me ahogo, yo siempre trato de avisar al oyente que estoy bien. Porque claro, el que está al otro lado de la radio es una sensación de angustia, ¿eh? Es decir, sí. Pobrecillo, sí que no puede hablar, si es que se va a ahogar. Y hasta quita la radio por esa angustia. O sea, por mucho que apaguen la radio, seguiremos. O sea, que no apaguen la radio, y menos la COPE. Hay que seguir escuchando la COPE. Y si lo hacemos es porque estamos bien, independientemente de que la voz suene a veces mejor o peor, o un pelín tomada, como es en el caso de hoy, que ya poquito a poco me van pudiendo los moquillos. Pero bueno, es cosa de la época.
Traguitos de agua y tal. Lo que pasa es que luego bebe, yo, en mi caso, que ya tengo una edad, yo bebo muchos traguitos de agua y eso produce otros efectos que digo a Jesús, mete tres cuñas seguidas, porfa. Eso tiene otros efectos. Bueno, ¿cómo tenemos hoy la jornada? Que hay muchas cosas.
Sí, mira, hoy vamos a abrir, va a ser nuestro tema de apertura en el tiempo de informativo a partir de las 2:20 de la tarde, porque en las últimas horas el Consejo de Ministros declaraba el campamento de Monte la Reina como zona de interés para la defensa nacional. Llevamos hablando de esto, Juanma, pues yo desde 2018 o por ahí, es decir, son ya 6-7 años que ya hablando de esto.
Pastillitas.
Claro, y los pasos van siendo muy, muy, muy lentos. El último paso es este, el del Consejo de Ministros, que entendemos que tiene que servir para agilizar todo. Esta mañana el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, como representante, ¿no?, de todos los zamoranos, se ha congratulado, ¿no?, de esta decisión, pero evidentemente pide algo más, porque a día de hoy los zamoranos son escépticos, ¿no?, porque llevamos ya 6-7 años hablando de esto sin que haya una realidad tangible. Y hoy también Ana Sánchez, dentro del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, ha presentado en Zamora lo que va a ser una proposición no de ley que presenten en las Cortes de Castilla y León, demandando a la Junta de Castilla y León que a qué espera la Junta para declarar Monte la Reina como proyecto de interés regional. No le falta razón, Ana Sánchez. Yo soy muy crítico con Ana Sánchez por su vehemencia, por su forma de expresarse, por todo. En esto no le falta razón. Las formas, bueno, pues cada uno tiene las suyas, pero en el fondo es verdad que estemos hablando a día de hoy de que la Junta de Castilla y León a día de hoy todavía no haya declarado Monte la Reina como proyecto de interés regional, también es para hacérselo mirar. Es decir, pues aquí patadas y para todos, porque en este caso aquí todo el mundo tiene un poco de responsabilidad, y si todos sumamos y todos tiramos juntos, esto entiendo que tiene que ir para adelante. Pero claro, si sale Ana Sánchez y dice no hace nada la Junta y todo lo que hacemos es gracias al PSOE, gracias al amado líder Pedro Sánchez, gracias al Partido Socialista, Monte la Reina va a ser una realidad gracias al PSOE. Vamos a ver, esto tiene que ser una realidad gracias a todos. Es decir, si no ponemos todo de nuestra parte, esto va a ser un chiste. Entonces, sí,
yo prefiero hacer los planes ya, andar, como dice Pérez Reverte, a decir, andar poniendo de moda a un tío que murió hace 50 años, sí, que es lo que está de moda ahora, pues eso. Si, yo siempre que me voy a decir, a ver, ¿de qué nos quieren entretener ahora? ¿De qué nos quieren desviar la atención? Pero escucha, que lo hace Coca-Cola y lo hace Pepsi-Cola.
Pero que esto es más, como es claro. más viejo que el hilo negro era, wow. Jesús, que es muy de refranes, Jesús Blanco, yo creo que es así.
Por favor, a mí me resulta agotador. Y yo, mira, ayer hablábamos con el obispo de Zamora, que se me hizo cortísimo. La siguiente vez, a ver cómo vamos a hacer para tener la hora entera. Tenemos que hacer algo así. Se me hizo cortísimo hablar con Fernando Valera. Y le cógele como ejemplo. Es decir, ¿será de la alineación ideológica que tiene Fernando Valera con Francisco Guarido? Será de la alineación ideológica. Pero es una persona que no juzga a los demás. Son dos personas, bueno, con inteligencia, viendo en qué punto se coincide y se trabaja. O sea, no es tan difícil. No hay que poner, es verdad, que tendió la mano Fernando Valera y siempre tiene que haber alguien que haga el esfuerzo de decir, venga, yo tiendo la mano. Y tan difícil es esto que hablamos de los, ya no gobiernos a la alemana, pero para temas que son capitales para nosotros, que nos agarramos a un clavo ardiendo, tan difícil es lo de decir, mira, y la vehemencia. Ana Sánchez, si la conoces en la distancia corta, pues es una persona estupenda, como le pasa a la mayor parte de los políticos. Pero es que luego tienen ese, desempeñan ese papel, pues como hacía, ¿te acuerdas de Álvarez Cascos?
Sí, sí, sí.
Pues desempeñan el papel de la vehemencia, que a nosotros es genial, porque Ana da siempre unos titulares que te pasas, siempre. Pero, ¿qué no es eso? Es decir, a mí me encanta que luego la gente hable y diga, mira, pues no tengo ni idea de qué partido es y me da igual. El caso es que están haciendo cosas, a mí eso es lo que me importa. Y a ver si caen de una vez de la burra todos. ¿Pero sabes lo que decía mi padre, Ángel?
Sí, sí, sí.
Como lo que uno dice no vale nada, pues ya está. ¿Más cositas? ¿Algún otro tema que haya que tratar?
A la 1:05 te cuento algo más y te hablo también de Royalty 2015. Que sepas que ha venido un oyente, ha subido hasta la radio solamente para pedir el número de teléfono. Dice, oye, aquí tenéis los lotes de vino de estos de 15 euros. Digo, no, hay que llamar por teléfono. Le hemos dado el número de teléfono para que llame para esos lotes de vino fantásticos de 15 euros para estas navidades.
Son majísimos, la audiencia es genial. Pero, escucha, aprovecho para decir, no tenemos ni los lotes de vino ni lotería.
Ni lotería.
Vale, lotería tampoco. Ay, señor. Venga, hablamos del tiempo y hablamos del deporte.
Muy bien.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos, precipitaciones débiles dispersas. La cota de nieve va bajando de 800 a 900 metros. Las temperaturas, sin cambios, bajan un pelín si acaso. Ha habido heladas generalizadas débiles, alguna moderada y alguna fuerte en zonas de montaña, lógicamente, con vientos flojos variables. Vamos a alcanzar 5 grados en Zamora, 5 en Benavente, 7 en Toro, 3 en Puebla de Sanabria. Y ojo, pensando en las siguientes jornadas, porque ya te digo que veo, ya se ve el menos en varias zonas. Mañana, por ejemplo, nos auguran 3 bajo cero. Así que, ojito, que ya se va notando. Ya pedía frío, pues toma. En unos instantes hablamos con Angelotti.
Llegó tu momento. Con Mercedes-Benz Certified, llévate tu vehículo premium seminuevo con 4 años de garantía y matriculado en 2024. Y si eliges la versión eléctrica o híbrida enchufable, te regalamos el cargador y la instalación. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes. Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, hoy hay que comprimir todo el deporte del fin de semana y de lo que prácticamente de lo que viene en 35 minutos, porque el lunes no tuvimos programación. Ayer tuvimos entrevista especial con Pablo Clavería, jugador del Zamora que estuvo aquí en el estudio. Un descubrimiento absoluto de chaval y de persona. Es decir, ya sabíamos que era buen jugador, pero hablando con él rompe todos los clichés del futbolista moderno. Es decir, un tío formado, licenciado en... no es licenciado, no sé cómo se dice ahora. En Derecho.
Graduado.
Graduado en Derecho, un tío espectacular, con la cabeza súper bien amueblada, y bueno, pues la verdad que fue un descubrimiento espectacular de persona Pablo Clavería. Hoy hay que hablar de baloncesto, de balonmano, de fútbol sala, de pádel, la previa del CB Zamora que juega hoy, y todo en 35 minutos. Entonces vamos a intentar meter todo bien condensadito, porque mañana ya anticipamos que por ajustes de programación solo habrá versión corta de todo lo que tenemos a nivel local. Es decir, tendremos versión corta de este magazine, tendremos versión corta de deportes, bueno, pues temas de ajuste.
Habla
de
rápido y ya está.
Temas de ajuste de programación, pero bueno, que al final es lo que hay.
Bueno, pues nada, oye.
Hoy bien picadito todo, como nos gusta.
Sí, señor. Pues dentro de 25 minutos hablamos, Angelotti.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia, Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, me alegro, ¿qué tal?
Me alegro de escucharte, Juanma.
Un día me va a llamar el rey y me va a decir, oye, ¿vas a reírte de quien yo te diga? Que no, es que me gusta lo de me alegro, me gusta.
Me alegro de verte.
Claro, me gusta mucho. Yo lo digo por la calle, ¿eh? Hola, me alegro, me gusta.
Me alegro.
Habrá quien diga lo de mi padre, lo de como que lo que uno dice no vale nada, pues hay que lo dice también. Claro.
Para ser lapidaria.
Efectivamente. Bueno, ¿qué tenemos hoy a las 2:10?
Bueno, pues voy a hablar de Gaza porque siempre están en proyectos y haciendo cosas y son muy interesantes de la industria hacia Gaza. Hablaré de agroseguro también, que eso ya no es tan bonito. Y tema de lonjas, que también hay algún repunte en alguno de los sectores. Fundamentalmente, y de alguna cosa más, Juanma. Pero a las 2:10 que nos escuchen.
Perfecto. Un besico.
Un beso, adiós.
Adiós.
Fariña, un vino para ti. Elige un momento. Te proponemos un vino. Primero, Lágrima. Gran colegiata. Distintos nombres, un mismo apellido. Bodegas Fariña. El tiempo pasa, la esencia permanece.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
El próximo día 4 de enero, 2025 ya, se celebrará en la cafetería del Campus Viriato el 15º Torneo de Reyes de Ajedrez Open Internacional. Lo organiza el Club Deportivo Ajedrez Zamora y, bueno, vamos a escuchar lo que comentaba en la presentación la técnica de comunicación de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, el presidente del club, José Vaquero, y el director de comunicación del club, que se llama Joaquín Anantol.
Y presentamos un torneo muy querido entre los aficionados del ajedrez por varios motivos, ¿no? Fomentar y dar continuidad a este deporte en la provincia, captar jóvenes, la importancia de crear una cantera que se aficione a este deporte y, por supuesto, estabilizar a la gente que ya está en el club, que ya se encuentra dentro del club y que continuamente o de vez en cuando acuden a este tipo de torneos, ¿no? Desde la Caja subrayar el compromiso con el fomento del deporte y con la promoción de actividades que contribuyan al desarrollo social y cultural de la provincia de Zamora. Estamos encantados de seguir colaborando con iniciativas como este torneo de Reyes, que fomentan valores como la estrategia, la disciplina, el esfuerzo y especialmente entre los jóvenes, ¿no? Entre la gente más joven del club. Una vez más agradecer al Club de Ajedrez de Zamora por contar con nosotros para este nuevo torneo, agradecer a todo el resto de colaboradores que nos acompañan en el cartel y que también apoyan y ayudan en esta iniciativa y reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo de actividades que enriquecen nuestra provincia y en este caso que apoyan y que dinamizan la ciudad de Zamora.
Primero, bueno, dar las gracias a patrocinadores y colaboradores, que son los que hacen posible materializar este torneo. Vamos por la 15ª edición y es, bueno, el torneo más importante que se hace evidentemente en Zamora. Puede que de Castilla y León, ya es un torneo de primera línea a nivel nacional y es un poco lo que le hace falta a Zamora. Estamos haciendo muchos torneos, pues de circuito, pues la temporada ordinaria y un torneo, un Open Internacional, pues le da un complemento de torneos de alta gama a la ciudad, que es lo que no tenía. El torneo de Reyes siempre ha sido, bueno, está en mente de todos los que tenemos ya una cierta edad, porque recordamos anteriores ediciones que se hacía a ritmo lento y tenía muchísima repercusión en Zamora. Prácticamente cualquiera que supiera un poquito, le llamara un poquito la atención, iba a verlo, se pasaba por allí, y bueno, tenía mucho tirón. La idea es darle continuidad a lo largo de los años. Hicimos en el 2020, estando yo de presidente, uno de bajo presupuesto. Lo hicimos en el Parador, salió unas 60 personas. Y la idea de este, que ya contamos con un presupuesto más abultado, pues es, esperamos unas 80, 100 personas. Puede que vengan más, porque esto hasta última hora no se sabe. Pero bueno, ya tenemos idea de que van a venir bastantes maestros internacionales, grandes maestros. Y bueno, que va a ser un torneo pues de primera línea, ya os digo, a nivel nacional.
Van a venir pues grandes maestros de fuera. De momento tenemos apuntados pues de distintas nacionalidades, como Cuba, como Ucrania, Portugal, Argentina, y prevemos que sean más las banderas que se unan al torneo. Con lo cual, Zamora, bueno, se pone en el mapa del ajedrez y va a adquirir importancia, y poco a poco nuestra idea es darle continuidad al torneo y que sea ya algo mítico, ¿no? Que sea el torneo de reyes de ajedrez de Zamora y que todo el mundo venga a disputarlo. Para la inscripción que comentaba Laura, bueno, pues lo hemos hecho a partir de la página web. Al final hay que estar un poco con los tiempos, y ahora mismo todo es pues informatizado y tal, entonces queremos que la gente se vaya apuntando por la página web. Hemos incluido en el cartel, que lo iremos repartiendo estos días, el código QR. Simplemente con el móvil lo escaneas y ya te puedes apuntar desde allí. Es lo que está abajo a la derecha. Y por otra parte, abajo a la izquierda del cartel, vamos a tener otro código QR para que veas los jugadores que ya están inscritos. Aparte de este torneo de reyes, bueno, pues contamos con varias cosas innovadoras, ¿no? Contamos con que hay lugar para comer dentro de la cafetería, que eso también pues es un punto a favor del torneo. Luego contamos con el parking de la universidad para que la gente que venga de fuera pues pueda aparcar sin problema. Y con alguna sorpresa que ya desvelaremos, que bueno, que van a hacer más atractivo al torneo. Si os queréis enterar de todo lo que pasa en el torneo, pues os animo a que os metáis en la página web del club, a ajedrez-zamora.com, y que nos sigáis en las redes, en Facebook y en Instagram sobre todo, que ahí vamos poniendo las novedades, quién va a venir a jugar, qué grandes maestros y un poco todo. Los premios pues son bastante buenos, hay empezando desde 1.000 hasta el décimo, que son 100 euros, luego las categorías para la primera chica y para el campeón sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10, luego para veteranos de más de 65 y más de 50 años, y tres premios para los jugadores locales de 200, 150 y 100 euros. Y además todos los jugadores se van a llevar un obsequio, así que nadie se va a ir con las manos vacías. Estamos muy ilusionados desde el club y esperamos que con el apoyo de la gente y sobre todo con los zamoranos, que se apunten a jugar. Contempla girasoles, margaritas y azucenas, quieren parecerse a ti un poquito apenas, que más quisieran, tan solo a ti. Al final, si no pones estos premios en metálico, la gente, por los grandes maestros de fuera de España, no van a venir a jugar. Al final es un poco el cebo, ¿no?, que ponemos para que el torneo sea grande. Es la única manera hoy en día de que puedas resultar atractivo para la gente de fuera.
Llegó el lunes y con él ha llegado la nevera vacía, las pocas ganas de cocinar y además con este tiempo me apetece un cocido. Mis amigos me han dicho, ¿por qué no hacemos una comida una vez al mes? Ya lo tengo. En la Fábrica de la Luz, el restaurante del Hotel NH, hacen cocido todos los lunes. Voy a reservar 980 50 82 62.
Restaurante La Fábrica de la Luz, dígame.
Restaurante La Fábrica de la Luz del Hotel NH, en Plaza de la Horta 1.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Teníamos pendiente desde hace cierto tiempo una entrevista. A mí me habría gustado poder pillar in situ a la persona entrevistada, que es lo que nos gusta a nosotros. Pero hemos andado como el perro y el gato. Cada vez que yo andaba por Benavente, no podíamos, claro, hay que buscar siempre un momento en el que las dos partes puedan, y no ha sido fácil. Entonces hemos dicho, venga, pues lo hacemos por teléfono, aquí te pillo, aquí te mato, hoy que se puede. ¿De quién hablamos? De la alcaldesa de Benavente, que es Beatriz Asensio Boyano. Beatriz, buenos días.
Muy buenos días, Juanma.
Porque es que se nos pasaba, digo, ya se nos pasa 2025 y no quería yo. Entonces digo, vamos a hacerlo así, porque tenemos que comentar unas cuantas cosas. Y lo primero, ¿cómo están las cosas ahora mismo? Porque llevamos, ya la fecha exacta ya me baila, que es año y medio de mandato.
Sí, desde mayo del 20, bueno, realmente junio del 23.
Me parece que fue hace,
posesión.
Hace 3 años y medio, o sea, es,
sí, la cundió,
es que ha sido
mucho.
Muy intenso todo esto. Oye, bueno, sí. ¿Qué tal? Un cuadro de color de cómo están las cosas ahora mismo en el Ayuntamiento de Benavente.
Pues, como bien dices, ha cundido mucho. Realmente parece que llevo aquí muchísimos años, y no es tanto, porque al final es un año y medio. Pero bueno, a mí siempre me gusta ver la vida de color de rosa, es mi color preferido, y lo quiero aplicar normalmente a todo en mi vida, a pesar de los momentos duros. O sea, realmente yo creo que ahora hemos pasado momentos muy duros y vamos encauzando ya los proyectos, vamos encauzando los expedientes y ahora ya, bueno, pues ese color rosa ya va siendo más intenso, yo creo.
¿Cómo estaba Benavente cuando llegaste a la alcaldía?
Pues yo cuando llegué a la alcaldía, el gobierno municipal, nos encontramos con una situación de un ayuntamiento complicada. Una situación complicada porque había un gran volumen de expedientes, de proyectos paralizados en ese momento, y con plazos muy breves, que realmente yo creo que aquí ha sido el gran, gran problema. Esos plazos acuciantes de ejecuciones que había que hacer, y que no solamente ejecutar la obra, sino la fase previa inicial, importantísimo en todo expediente o en toda inversión, que es la elaboración de proyectos. Teníamos el plan municipal de obras, con la misma circunstancia que se dio con una resolución de un contrato y con otra obra sin iniciar, y además que había quedado desierta, y luego esos otros fondos europeos, que todos sabemos las especificaciones que tienen, además en cuanto a normativa, que hay que enviar a plataformas. Bueno, es un culmen de trabajo administrativo tremendo, y que estaba todo pues sin hacer. Entonces, bueno, pues tuvimos que retomarlo, cogerlo y ver la parte positiva de decir, vamos a lucharlo, a conseguirlo y a trabajar duramente porque no se pierdan esos fondos.
¿Qué es lo principal, lo que destacaríais de la gestión al frente del Ayuntamiento de Benavente?
Pues fundamentalmente ha sido una gestión de equipo. La verdad es que se ha trabajado muy, muy coordinado con las concejalías en cada área. Fundamentalmente, yo también siempre digo que 4 años, pues evidentemente no se puede producir una ruptura. Los siguientes 4 años entra un nuevo gobierno municipal, partes de cero, eso nunca es posible, porque vas arrastrando proyectos anteriores, los vas heredando desde la herencia de la que hablabas, y los tienes que heredar y los tienes que terminar. Eso es impepinable y hay que hacerlo. Pero la coordinación en cada área, intentando fundamentalmente detectar cuáles eran los problemas que había en las áreas, dónde podríamos solventarlos y cómo podríamos hacerlo, teniendo en cuenta que durante el 2023 teníamos un presupuesto también heredado, e intentar, pues sobre todo, hacer un ayuntamiento sostenible, un ayuntamiento eficaz e eficiente, y eliminando todas las trabas, que puede ser que luego, evidentemente, el ciudadano lo que percibe son trabas burocráticas y demás, que no se pueden eliminar, por desgracia, porque la legislación no lo permite, pero intentando acercarnos mucho, mucho más al ciudadano.
¿Es posible que lo único en lo que hay acuerdo, nieve, truene, a calor, sean quienes sean los protagonistas, es todo lo que rodea al toro maromado, verdad?
Y ahí siempre, hombre, la lucha es de todas las corporaciones durante muchos años. Para nosotros, al final, nos conecta con nuestras raíces, es nuestra tradición, y no vamos a renunciar a ella. Y ahora ya durante este año y medio de legislatura, el concejal de fiestas sigue trabajando por conseguir la declaración de interés turístico nacional, sigue además recopilando documentación, información. Es muy laborioso, la verdad, porque es muchísima cantidad de documentación la que hay que tener para poder presentar esa solicitud, pero todos los días trabajamos con respecto a alguno de los informes que hay que solucionar y pedir, y para nosotros sería importantísimo y fundamental poder conseguir esa declaración durante esta legislatura.
¿Cómo es el ambiente municipal? Es decir, siempre pregunto cuando hablo con alcaldes o alcaldesas, siempre digo, ¿hay que ir con chaleco antibalas a los plenos?
Bueno, pues yo creo que a diferencia, o por lo menos así lo percibo yo, del año o de los años que estuve de concejala de la oposición en la anterior legislatura, yo creo que se ha conseguido reducir la tensión. Evidentemente en algún punto siempre, bueno, pues la tensión existe entre gobierno y oposición porque no tenemos puntos de unión en cuanto a determinados expedientes, pero sí que la tensión, o por lo menos no lo percibo como plenos tensos. En general, a grandes rasgos, no son plenos especialmente tensos.
Queda bastante tiempo de gestión para agotar el mandato y hay muchos planes. Por orden de importancia, dime los principales.
Puerta Noroeste, plan de sostenibilidad del que resaltaría principalmente los paseos de la Mota, y el PIREP, el famoso mercado de abastos, en ese orden por importancia capital también en cuanto a inversión de fondos destinados, porque también copan parte de nuestro presupuesto municipal.
¿En qué punto está el polígono Puerta del Noroeste? ¿Hubo ahí un tira y afloja con documentos que parecía que tardaban en llegar, hablando con el gobierno de España, que si llegan, que no llegan? ¿Solucionado ese problema? ¿En qué punto estamos?
Ahora hemos aprobado la licitación de las obras, se inicia el periodo de presentación de ofertas por parte de las empresas, por lo tanto se estima que durante el 2025 se puedan iniciar las obras, tiene un plazo de ejecución de 14 meses estimado, por lo tanto en el 26 esperemos que esté. Este es uno de los expedientes que yo me encontré así como evidentemente más de más importancia y de más calado, por supuesto por las aportaciones además y las inversiones y financiaciones de otras administraciones, pero que yo siempre he pensado que no tiene una conceptuación inicial correcta y por eso se ha retrasado tanto. Yo ya lo heredé como estaba y con él he tirado para adelante y por supuesto voy a hacerlo hasta que se culmine.
A ti te para la gente en el supermercado, sí. Te dice, alcaldesa, contigo quería hablar yo, y te dan así el hombro, esto, esto y esto. ¿Te pasa eso?
Sí, sí, me pasa mucho y la verdad que he de reconocer que la gran mayoría de las veces muy satisfecha en el sentido de que aunque me trasladen sus quejas, como es normal, y yo lo entiendo y es normal, la gente siempre me ha tratado con muchísimo cariño, yo por eso creo que estoy especialmente contenta, que a pesar de decirme las cosas, siempre con mucho cariño. Y a mí me encanta que me paren, quiero decir, me encanta que al final lo que yo dije en su día cuando el discurso de investidura o cuando lo dije en la campaña, que era mi vocación de servicio público, porque así la tengo, porque además la tengo de formación profesional, y me encanta que me paren y me encanta estar con la gente. Si es que al final los alcaldes y alcaldesas, a quien nos debemos es a la gente.
Bueno, lo de haber estado en la oposición y tener un proyecto que al principio no cuaja y tener que aguardar y estar en esa parte árida, imagino que eso curte y entrena y uno valora muchísimo más el sentir popular cuando ya estás gobernando, ¿no?
Pues lo valoro muy positivamente. Yo creo que además me vino muy bien estar así. Quiero decir que en ese momento, pues siempre que queremos ganar, que nos hemos presentado a las elecciones y queremos ganar. No fue la circunstancia, no fue así, pero lo valoro muy positivamente. Me curtió efectivamente. Aprendí también de la otra parte. Yo tenía la parte técnica, pero aprendí de la parte política. Desarrollé esos 4 años de esa vida política que me permitió ir pues madurando, aprendiendo, conociendo más a fondo el ayuntamiento, para que finalmente, bueno, pues ahora de alcaldesa, pues pueda ya también aprovechar lo que aprendí durante los 4 años anteriores. Por lo tanto, al final yo creo que es algo por lo que también hay que pasar. Oposición, gobierno, están en todos los frentes, preferiblemente estamos en el gobierno, lógicamente, pero si pasas por la oposición también viene como aprendizaje de vida, viene muy bien.
Beatriz Asensio Boyano, alcaldesa de Benavente, como siempre un placer. Aprovecho para desearte
igualmente
a ti, a tu familia, a todo tu equipo y a todo Benavente que tengáis unas estupendas fiestas, por si no nos vemos, que yo espero que sí, y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo, Juanma, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.